Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Cuatro minutos de la mañana, segunda hora ya de la mañana de Federico en este lunes 3 de agosto, en el que muchos de ustedes ya han iniciado oficialmente esas vacaciones estivales, aunque por supuesto con el coronavirus muy presente, y por supuesto que eso es muy buen síntoma si lo tienen totalmente presente para ser precavidos. No debemos bajar la guardia, ya lo saben, el uso de mascarilla totalmente obligatorio en prácticamente todo el territorio español, mantener esa distancia de seguridad y ser prudentes, porque bueno, hasta que esa ansiada vacuna llegue, sea del todo efectiva y esté a disposición de todos y cada uno de los españoles, ahora mismo solo es la responsabilidad individual y, por supuesto, también la colectiva la que nos puede salvar de esta pandemia. En los próximos días y en las próximas horas, ya lo habrán empezado ustedes a percibir, las temperaturas nos van a dar una pequeña tregua en este 3 de agosto y van a sufrir un ligero descenso en comparación a estos días de atrás, a estos registros que hemos alcanzado, especialmente durante el fin de semana. Y hoy serán cielos poco nubosos en gran parte del país, con temperaturas, como digo, que van a descender. Hasta ahora en Madrid tenemos 23 grados y hoy vamos camino de los 35 máximas, de las máximas que se registra hoy en la ciudad de Córdoba. Allí 39 grados van a tener los cordobeses y todos aquellos que hayan decidido elegir Córdoba como destino vacacional, y la mínima en León, donde se puede dormir a pierna suelta, con eso 11 grados de mínima. Bueno, ya saben por dónde va la actualidad en estos momentos. Es lunes, es 3 de agosto, pero los contagios ahora mismo del COVID-19 están creciendo a la misma velocidad que en el mes de mayo. Nos pasamos casi 365 días del año decidiendo qué destino vamos a elegir en nuestras vacaciones en verano, esperando con muchísimas ansias a esa llegada del mes de julio para algunos, el mes de agosto mayoritariamente para el resto, y este año todo, absolutamente todo lo ha cambiado el coronavirus, y elegimos qué localidad, quizá un destino de playa, quizá otros ya han preferido irse lejos, irse a la montaña, un destino rural, un destino de nuestra península. Otros, en cambio, se habrán desplazado a su segunda residencia o quizá al pueblo, a ese pueblo de toda la vida a la que muchos acudimos, bueno, para intentar descansar de todo el año trabajando. Lamentablemente será un mes vacacional atípico, porque el virus, ya lo hemos dicho, es muy viajero, pero lamentablemente no se ha ido de vacaciones, que esto es lo que muchos esperábamos en el mes de abril y en el mes de mayo cuando planeábamos nuestras vacaciones estivales. Los casos siguen hasta ahora totalmente disparados, el triple en estos últimos 15 días. Ya son 500 los brotes activos en muchos de los territorios de nuestro país. Están totalmente descontrolados. Eso, de hecho, ha motivado a la Junta de Castilla y León a confinar a dos de los municipios vallisoletanos, a Íscar y a Pedraja de San Esteban, que se han despertado por segundo día consecutivo confinados, confinado parcialmente. Solo se puede salir de estos municipios salvo necesidades de urgencia por motivos laborables o por asistir a un centro de salud. Como le digo, España sigue liderando el ranking de contagios. En eso sí que somos los primeros entre los países que más hemos sufrido durante ese primer semestre del año. Y pese a que, como le digo, los rebrotes están a la orden del día, subiendo en el gobierno, hacen de la necesidad virtud y proclaman que España es un país totalmente seguro. Esto es lo que ha dicho en las últimas horas el ministro del ramo, Salvador Illa, y la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero. Las escuchamos.
Hay que cumplir las medidas y si se cumplen, España es un destino seguro.
España es un destino seguro, que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios que hay en Europa.
Bueno, cierto es que la situación hospitalaria no está como en el mes de marzo, como los meses más aciagos. Es baja la hospitalización a día de hoy y las UCI también están libres, ¿no? Esto que se dice. Prácticamente no hay ingresos en las UCI. Quien está ahora mismo en coma, necesitando con urgencia una unidad de cuidados intensivos, es nuestra economía, nuestra maltrecha situación económica. No hay precedentes en nuestro país de un desplome tan brutal como nos acaba de relatar ahora mismo en riguroso directo nuestro compañero Luis Fernando Quintero. Y el único salvavidas al que parece aferrarse este gobierno es, como nos ha contado, a subir los impuestos. Bien, es cierto que esto prácticamente es nada, un parche en el camino, y a lo que se aferra, como si fuera un salvavidas, esa inyección prometida por la Unión Europea de 140.000 millones de euros. Pero ya lo saben, que para que este dinero llegue a nuestro país tiene que haber unos presupuestos aprobados. Y para ello, Pedro Sánchez todavía no tiene amarrados esos apoyos, porque todo depende, y ahora se lo vamos a contar, de lo que suceda, por supuesto, en esos socios preferentes. Y esto implica a la Esquerra, y la Esquerra ahora no está pendiente de lo que le ocurra a España, o si tiene unas cuentas públicas, ya lo saben, lo dijeron textualmente. Les importa un comino lo que suceda en nuestro país en relación a nuestros presupuestos. Lo que está claro es que el gobierno ha vuelto a confiar en Ciudadanos, en esos pírricos 10 diputados que mantiene la formación de Inés Arrimadas, y con ellos va a hablar hoy, con esa delegación de Ciudadanos, capitaneada en este caso no por Inés Arrimadas, que permanece de baja maternal, sino el portavoz parlamentario, el señor Edmundo Val, que asiste hoy a las 11 de la mañana, y aquí en el radio se lo vamos a contar puntualmente, a la Moncloa para reunirse con la vicepresidenta del gobierno. En teoría, de lo que iban a hablar estas dos, esta delegación de Ciudadanos con la delegación del gobierno, era del COVID y de esos rebrotes, pero bien es verdad que sospechamos que el punto del día destacado va a estar sin duda las cuentas públicas, por tanto necesita el gobierno sacarlas adelante, porque si no, no ve ni un solo euro de ese pastel de 140.000 millones prometido por la Unión Europea. La realidad es que finalmente será el presidente del gobierno quien va a decidir quién, qué comunidad autónoma recibe y cuánto recibe. Y no sabemos los parámetros que va a utilizar el presidente del gobierno, pero si echamos la vista atrás y echamos la vista a ese supuesto comité de expertos científico que había para determinar qué comunidad autónoma elegía pasar de fase, y que ya denunció en reiteradas ocasiones la presidenta, en este caso, de la comunidad madrileña, que se estaba haciendo una desescalada totalmente discrecional que atendía a criterios políticos, pues imaginen ustedes qué perspectiva podemos suponer que se va a hacer con este reparto de fondos económicos. Ciudadanos, por cierto, que en las últimas horas alzaba la voz, lo hacía eso sí, Inés Arrimadas a través de Twitter, ante lo que considera un auténtico cambalache, un auténtico cambio de cromos, porque hemos sabido en las últimas horas que el presidente del gobierno y el señor Casado estarían a punto de cerrar un pacto para renovar el Poder Judicial. Y como se ha hecho totalmente en secreto, o eso es al menos lo que nos ha contado el diario El Mundo, tenemos motivos para sospechar, porque si no hubiera nada raro, no se haría en secreto. El Partido Popular habría reclamado 10 consejeros y otros 10, en este caso, se quedarían los socialistas. Bien, es verdad que el Partido Socialista pide uno más, porque uno ya se lo ha cedido o se lo ha prometido al PNV, que ya lo saben que en esto de conseguir, aprovechategui les llaman, tienen experiencia. Tanto Vox como Ciudadanos, como les digo, han puesto el grito en el cielo porque se quedarían fuera de este reparto del Consejo General del Poder Judicial. Y no ha elegido un buen momento el señor Casado para olvidar una de esas promesas.
Mientras Sánchez está negociando con Junqueras la investidura, ahora pretende negociar con nosotros el Consejo General del Poder Judicial para que lo pongan en la calle, y no. Nosotros hemos recurrido al Supremo para que Junqueras siga en la cárcel. Y además nunca vamos a aceptar una negociación contra las sentencias del Tribunal Supremo, que es lo que ahora pretende también el Partido Socialista en Estrasburgo.
Sí, sí, despolitizar la justicia española y reformar ese Consejo General del Poder Judicial. Una de las máximas que ha defendido hasta la saciedad el señor Pablo Casado desde que es presidente del Partido Popular. Y no ha elegido buen momento porque, como ya saben ustedes, de esa moción del aplauso de la que hablamos la semana pasada, uno de esos momentos estelares era en el que Santiago Abascal comunicaba, anunciaba esa moción de censura contra el presidente del gobierno, pero tampoco hay que ser muy listo porque, bueno, hasta la propia Adriana Lastra se lo dijo al señor Pablo Casado, que sepa que a usted le acaba de presentar el señor Abascal una moción de censura. Efectivamente, a quien ponían la picota era al Partido Popular, en este caso al presidente del Partido Popular, y no al señor Pedro Sánchez, que prácticamente le ha venido Dios a ver, como se suele decir. Son las 8 y 14 minutos de la mañana, son muchas las noticias que hasta ahora les tenemos que contar. Vamos ya con estas noticias. Y como les decía, en la Esquerra no están nada pendientes ahora mismo ni de los rebrotes, ni mucho menos de la aprobación de las cuentas públicas, ni de cómo va a conseguir el gobierno aprobar esos presupuestos, porque si no, no recibe, ya lo saben, es condición indispensable, impepinable, que tenga unas cuentas públicas, a ser posible, saneadas, pero esto ya es mucho pedir. Y sin el apoyo de la Esquerra, sin esos diputados de la Esquerra, antiguos socios preferentes, hasta prácticamente antes de ayer, de este gobierno, del gobierno Frankenstein, pues ya lo saben que necesita buscar ahora mismo otros socios de gobierno, y la Esquerra, como digo, está ahora mismo en una lecha, en una lucha, en una guerra sin cuartel, porque lo que se avecina allí son unas próximas elecciones en Cataluña. Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Antes de saber cuándo será esa próxima cita con las urnas que todavía no ha anunciado Quintorra, se espera una nueva reunión de la llamada mesa de diálogo. Desde la Generalidad, sin embargo, dicen ahora que no habrá encuentro hasta que el gobierno, en palabras del presidente catalán, cese las hostilidades, dice, en referencia a la suspensión del tercer grado a los presos del 1 de octubre. El vicepresidente Pere Aragonès d'Esquerra comparte la postura con Torra.
Para que haya un segundo acuerdo se ha de cumplir el primero. Y primero es que en esta mesa de diálogo no es solo hacer reuniones por hacerlas, sino contenido y una dinámica de negociación política, de salida de política a un conflicto que tenemos. Un conflicto que hemos visto esta semana que la vía judicial y represiva continúa y que más que nunca hay que activar la vía política.
Pues ahora mismo en Cataluña nos vamos a quedar, porque como ya lo saben, ya desde hace semanas Cataluña es actualmente la comunidad autónoma que más se preocupa, sin duda, por esos rebrotes. Y es que no es para menos, porque tenemos al presidente, como les acaba de contar mi compañera Cristina Vega, al presidente de la Generalidad, a Torra, más pendiente, por supuesto, de sus, bueno, sus ansiada independencia, y no presta atención a lo que tiene que prestar, y es esa crisis sanitaria en ciernes que está teniendo. Allí, desde hace ya un mes, no dejan de crecer las cifras de contagiados. Varias localidades, de hecho, han retrocedido en el proceso de desescalada, y si muchas otras localidades no lo han hecho es porque lo ha evitado un juez. Ahora, ya saben, en palabras de la vicepresidenta, hay rebrotes porque tiene que haberlos.
Cataluña ha registrado en las últimas 24 horas 1.444 positivos, pero ningún fallecido. Sin embargo, ha aumentado la cifra de ingresados en 40 personas y también el número de pacientes por coronavirus en las UCIs catalanas, que ya son 100. La situación también sigue siendo complicada en Aragón. Allí el número de casos se eleva hasta los 1.269. La mitad de ellos están confirmados en los últimos días, tras varias jornadas sin notificar los casos analizados. Los laboratorios autonómicos están atascados al igual que los rastreadores, que están desbordados de trabajo. La región registra la peor tasa de contagios y de hospitalizaciones de toda España.
Bueno, Aragón y Cataluña, como les venimos contando, se encuentran en peor situación, pero en las últimas horas también ha crecido la preocupación, y no es para menos por lo que está sucediendo en Galicia. Hay varios brotes y también en Castilla y León. Concretamente, en ese brote de Meicende, en La Coruña, ya se han registrado 31 los positivos en un gimnasio. Siguen aislados también 6 jugadores del Fuenlabrada en un hotel de la ciudad. Y se busca sin descanso a 2 turistas belgas que se fugaron de un hospital de la provincia cuando se les iba a hacer precisamente una prueba para detectar el coronavirus. Y en Castilla y León los focos están ahora mismo puestos en los 10.000 vecinos, tanto de Pedrajas y de Íscar, localidades de Valladolid, que están confinados desde ayer domingo por un brote que se ha producido en el matadero de aves de la localidad iscariense. Van a seguir así, al menos, esto lo ha decretado la Junta de Castilla y León, 2 semanas. María Yuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Los municipios vallisoletanos de Íscar y de Pedrajas de San Esteban volvieron al confinamiento ayer domingo para intentar controlar el brote detectado y ante el aumento de casos en Castilla y León. Unas 10.000 personas se ven afectadas por la medida restrictiva, que viven concienciados y mentalizados de que la situación durará al menos 2 semanas. No pueden salir de sus municipios sin un certificado para salir a trabajar o para acudir al médico, y controles de la Guardia Civil en las entradas y salidas vigilan que se cumplan las normas. Los vecinos hacen vida normal dentro de sus municipios. Bares y terrazas pueden abrir, pero se limitan las reuniones a un máximo de 10 personas. Los comercios también pueden abrir en su horario habitual, pero en las residencias los internos no pueden recibir visitas del exterior ni pueden abandonar los centros. El alcalde de Íscar, Luis María Martín, destacó el buen comportamiento que mantienen sus vecinos sin ningún incidente y defiende la necesidad de estos controles.
Ese control es necesario para aunque la gente es responsable, que vean que hay esa posibilidad de sanción o lo que sea, para intentar cumplirlo, porque es la única forma de que podamos salir todos juntos de esto.
En ambos municipios el domingo transcurrió con normalidad, salvo algunas denuncias de algunos habitantes de Pedrajas por no llevar la mascarilla.
Bueno, la mayoría de estos focos actuales han surgido en encuentros entre jóvenes, esto es lo que nos dicen los datos de las últimas horas, en las noches, en algunas discotecas y en esas reuniones que se siguen produciendo en amigos, donde, bueno, cabe cierta relajación, como de hecho sostenía el ministro Salvador Illa. Esto es lo que decían en las últimas horas el presidente valenciano, el señor Ximo Puig, y el ministro Salvador Illa sobre esta cuestión.
No coincido con las personas que están mirando permanentemente a los jóvenes como si fueran el problema. Y nosotros vamos a hacer una alianza efectiva con los jóvenes en distintos ámbitos para conseguir que sean ellos los que definitivamente nos ayuden a juntos vencer la pandemia. Se lo debemos a ellos, se lo debemos a las personas mayores que ya no están.
La diversión sí, divertirse de forma segura también. Este es el llamamiento que hacemos a los jóvenes. Hay muchos brotes, porcentaje muy alto, que está ligado al ocio nocturno. Muchos brotes vemos que provienen de ocio nocturno o de entornos familiares, donde nos sentimos más seguros, más cómodos.
A lo largo de esta pandemia, de estos duros y largos meses, hemos conocido cientos, miles, afortunadamente, de personas que han tenido el COVID y que lo han superado. Algunas han pasado semanas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, otras han tenido que soportar los males de esta enfermedad confinados en sus casas. Todos, eso sí, aislados de su familia, de sus amigos y de su entorno laboral y familiar. Muchos de estos que han padecido el COVID han vuelto a la normalidad, pero muchos lo han hecho en esa otra nueva normalidad que dice el gobierno, cuyas secuelas están afectando seriamente, por supuesto, a su calidad de vida. Es el caso de Raquel, enfermera de tan solo 32 años, ojo a la edad de esta joven enfermera malagueña de 32 años, que nos va a contar en primera persona su experiencia, porque ella decidió publicar lo que le había ocurrido en redes sociales, y ella nunca supo que iba a tener tanta expectación. Su vídeo se ha hecho totalmente viral y son muchos los que hemos querido, por supuesto, hablar con ella. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días, Sara. ¿Qué tal?
Bueno, en primer término, por supuesto, preguntarte cómo estás ahora mismo y que nos cuentes cómo ha sido desde el primer minuto. Creo que nos tenemos que ir a la primera semana, ¿no?, del mes de marzo, para que nos cuentes cómo han sido estas semanas, estos meses tan duros que has tenido que vivir tú y los tuyos.
Pues sí, Sara. Ahora mismo me encuentro un poco mejor. Las personas que hayan visto el vídeo van a ver que hablo un poquito más claro y con un poco de más velocidad, puesto que el vídeo lo grabé justo una semana después de mi segunda hospitalización, el 13 de julio, pero bueno, yo tenía que estar preparada para subirlo porque, bueno, lo bueno y lo malo que tienen las redes sociales es que podían haber comentarios que no me hiciesen gracia, ¿no? Entonces, quise estar un poquito más fuerte de ánimo para subirlo. Entonces, ahora hablo un poquito mejor. El resto de secuelas, como puede ser el equilibrio, la saliva, algunos recuerdos, el tema de escribir, de leer, todavía lo tengo bastante afectado, pero bueno, poco a poco, por suerte, vamos dando pasos certeros y sobre todo por el empeño que he tenido, ¿no? Y bueno, yo justo cuando empezó la pandemia, yo me encontraba de vacaciones, casualmente. Estaba de vacaciones y las aproveché para mudarme, a un cambio de domicilio. Y bueno, me mudé y empezó el estado de alarma. Entonces, pues bueno, me llamaron de dos hospitales que yo suelo trabajar normalmente privado y del Servicio Andaluz de Salud y accedí gustosamente a empezar a trabajar, ¿no? Pues bueno, cuando llegas a la realidad de los hospitales ves que es mucho más fuerte de lo que imaginas, ¿no? Pero bueno, yo creo que como todos los compañeros en cuerpo y alma nos metimos en faena, ¿no? En nuestro papel. Y bueno, fue dos semanas y media más tarde cuando, bueno, llegué de una guardia, empecé a sentirme mal y al principio, bueno, era destemplanza por el equipo EPI, que sudamos mucho, y al final, pues bueno, pues empecé con fiebre alta y demás, y ya tuve que llamar al médico, al supervisor y demás, y empezar la baja porque era sospechosa de COVID, evidentemente. Y bueno, pues estuve 40 días de baja, múltiples síntomas, cansancio sobre todo, dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre durante una semana, unos tres días aproximadamente con disnea por las noches. Y bueno, evidentemente por mucha precaución que tuve en casa con la desinfección, con aislamiento, con Salva, con mi pareja, pues al final él se puso malo también, caímos los dos y él me acompañó en esos 40 días de estar enfermo. Él con síntomas, por ejemplo, muy distintos a los míos. Él manifestaba, aparte de la fiebre, pues dolor en las cuencas del ojo, hipersensibilidad en la piel, como cuando uno viene quemado del sol. Entonces fueron síntomas, pero distintos. Y bueno, tras 40 días yo doy negativo en la prueba y me incorporo a trabajar. Pero bueno, tras dos días de trabajo, tres turnos, pues llego a casa y como había hecho un turno de los que hacemos pues todos los sanitarios, todos los enfermeros, que era noche-mañana, pues bueno, estoy más cansada, pienso que llevo mucho tiempo sin trabajar y el cuerpo no está acostumbrado, pero yo me notaba muy lenta, el pensamiento iba muy lento y bueno, duermo y el día 16 de mayo, que otra anécdota de las que tengo, pero bueno, es que ha sido así, nosotros nos casábamos, pero bueno, por el tema de la pandemia tuvimos que posponer la boda. Y ya empecé a sentirme mal, a hablar con mucha dificultad y bueno, ahí empecé ya a ir a urgencia. Un primer momento no te quieres imaginar lo que puede suceder, ¿no? Sufrí el primer ingreso Y bueno, y se ve una primera lesión en la cabeza que me da pues la disartria, la pérdida de fuerza de la mano derecha, la saliva, el tema cognitivo. Y bueno, tras esos 10 días, múltiples pruebas para ver la causa de lo que me había pasado, consiguen darme el alta. Y bueno, estoy en casa recuperándome. Y bueno, cuando hago la visita al neurólogo ya especialista donde me habían derivado y demás, pues a los dos días empiezo otra vez con los mismos síntomas, mucho cansancio, un día con mucho sueño, y al día siguiente empiezo con la disartria. Y volví a estar ingresada, en esta ocasión 6 días, empezaron a ponerme corticoides porque vieron que eran lesiones, ya eran 3 lesiones inflamatorias, y bueno, y cuando me terminé el tratamiento, pues me vine a casa. Evidentemente tengo ahora que tener revisiones, analíticas y demás. Y bueno, ahora mismo pues una vida tranquila, puesto que a los primeros días prácticamente no podía ir ni al baño sola porque mi familia pues tenía que perder el equilibrio y me cayera o que me mareara. En fin, al principio todos teníamos, pues bueno, todo lo que pudiera suceder, ¿no? Y estoy sin conducir y bueno, una vida tranquila ahora mismo, dedicada a la logopedia para el tema del habla y lo cognitivo, recuperar la fuerza de la mano y poco a poco ir retomando la vida que yo tenía, ¿no? Evidentemente ahora mismo tengo que estar de baja y hasta que mi cuerpo no recuperé el 100% de mis funciones, no me puedo plantear volver a trabajar, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que con la fuerza que estoy teniendo y demás, creo que puedo conseguirlo.
Bueno, de estas complicaciones que tú nos estás contando, habíamos escuchado ya algún testimonio más en esta línea, bien es cierto, que de personas quizá más mayores, complicaciones que siempre vienen tardías, ¿no? Porque tú estabas mala, tenías fiebre, estuviste confinada voluntariamente, sabiendo dónde trabajabas, efectivamente siendo de la rama sanitaria, pero hemos visto o hemos escuchado también testimonios en esta línea de trombos, de ictus, y lo importante que es una atención temprana y estar pendiente de todos esos síntomas que empiezan a aparecer en nuestro cuerpo. Es muy importante, a mí me parece fundamental el mensaje que tú trasladabas y además el medio que tú has utilizado, ¿no? Como son las redes sociales, donde vemos que mayoritariamente los jóvenes eligen estas redes sociales y quizá no atiendan tanto pues a los mensajes pues como este de la radio o mensajes en televisión, y bueno, ya hay que decirte que lean en los periódicos. Y es que ha habido un cambio de tendencia muy importante en los últimos meses, un incremento significativo de los contagios entre los más jóvenes. ¿Tú crees que ellos se sienten realmente inmunes al virus y de ahí que decidieras publicar tu caso, tu testimonio?
Pues Sara, realmente pienso que sí, porque bueno, yo soy ahora de una generación que me ha pillado la tecnología en ambos bandos, ¿no? Entonces, bueno, yo uso las redes sociales, el periódico, un poco todo. Pero las generaciones posteriores que solo usan internet y demás, pienso que como toda la campaña de información que ha habido, pero hasta para nosotros los sanitarios, era que la población más importante a la que le afectaba el COVID eran las personas mayores, de cierta edad y demás, pues ellos, cuando hemos vuelto a la nueva normalidad, evidentemente, creo que piensan que esto no va con ellos, ¿no?
Sí, entonces, un mensaje que, por cierto, perdóname que te interrumpa, es un mensaje que hemos incurrido aquí desde los propios medios de comunicación, que no hemos, desde el principio hemos dicho que afecta a los mayores, a los geriátricos, claro. ¿No? A los geriátricos, y no, efectivamente, y tu caso es un ejemplo.
Efectivamente, y en los hospitales lo hemos visto que bajaba mucho la media de edad conforme iba implantándose el COVID entre nosotros, ¿no? Entonces, pues cuando salí del hospital estuve dándole vuelta a la cabeza y dije, tengo que hacer algo desde casa, estando de baja, porque me sentía como la impotencia de quiero hacer algo, pero desde mi casa no sé qué hacer. Entonces, la verdad que me puse a grabarlo y además lo hice una noche insomnio, porque está también con bastante insomnio, y dije, bueno, voy a grabarlo y ya mañana pensaré esto cómo ha salido, ¿no? lo grabé y demás, y ya la semana pasada, el lunes, decidí subirlo, y es más, familiares míos, primos más pequeños que yo, me dijeron, mira, súbelo a esta plataforma, bueno, Instagram, Twitter y tal, que es donde vemos nosotros las cosas. Entonces, pues me puse a ello, que había algunas que controlaba menos, y dije, bueno, voy a subirla a ver si llega. Y efectivamente ha llegado mucho más lejos de lo que yo me podía imaginar, porque bueno, por WhatsApp puedes mandarlo a los contactos, pero es verdad que la gente joven, el Instagram y el Twitter, todas esas redes sociales, la manejan, y rápidamente es su manera, es su periódico, su radio, sí, la de ellos, ¿no?
Efectivamente, es el mejor mensaje de sensibilización que podemos hacer hasta ahora a los jóvenes, el que tú les has dirigido, y por supuesto te lo agradecemos enormemente. Raquel, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos aquí en unos minutos en Es la Mañana de Federico. Te deseamos una pronta recuperación, que vuelvas a tu normalidad, a la de antes de esta pandemia, y por supuesto, bueno, que tengas una feliz celebración de tu boda cuando puedas celebrarle, porque también en eso nos ha cambiado tanto la vida, frustrados planes personales como el tuyo, por ejemplo. Ahora lo más importante es tu recuperación, es la salud, y ya habrá tiempo, por supuesto, para celebrar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Sara. Solamente, si me permites un segundo,
por supuesto,
quisiera agradecer a todos y cada uno de los sanitarios que me han tratado en mis dos hospitalizaciones, técnico de rayos, enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería, los médicos que me han tratado, porque me he sentido muy arropada, y tengo que dar las gracias de que realmente tengamos un personal tan bueno y con tanta calidad humana. Y bueno, y lanzar ese mensaje a los jóvenes de que hay que protegerse, hay que usar mascarilla y lavarse las manos, que esto será algo temporal, y que bueno, que no solamente ellos pueden tener el virus, que lo pueden llevar a casa y pegarlos a sus abuelos,
a
sus
padres.
A los
que más quieres, además, a tu familia.
Exacto, a lo que más quieres, ¿no? Entonces, yo que lo he vivido en primera persona y se lo pegué a mi pareja, te sientes muy mal cuando te das cuenta, bueno, yo estaba haciendo mi profesión, pero no dejas de sentirte mal y decir, es que se ha puesto malo por mi culpa, ¿no? Entonces, pues bueno, que ese mensaje de usar mascarilla y de lavarse las manos, que llega a todo el mundo.
Por supuesto, gracias, feliz verano y hasta pronto, ojalá pronto puedas celebrar esa boda, como digo. Gracias, Raquel.
Gracias.
Vamos a hacer una brevísima pausa y les avanzamos ese número al que tienen ustedes que acudir para colaborar con nosotros y facilitarnos, por supuesto, todas las opiniones que ustedes quieren que suene. Cristina Vega, algún despistado que no tenga ya memorizado a estas alturas, que llevamos ya un par de años con este audio WhatsApp que tanto éxito ha tenido. Vamos a recordar ese número de teléfono al que ustedes pueden dirigirse y opinar, además ahora con tantos temas sobre la mesa que tenemos.
Es que, como tú dices, todos nuestros oyentes ya tienen que tener ahí en su agenda. Oyentes, Es la Mañana de Federico, y este número, que es muy sencillo recordar, 648-91-92-60, 648-91-92-60. Pueden mandarnos cualquiera de sus opiniones, eso sí, solo en audio WhatsApp. Nos gustan mucho los memes y los vídeos, pero no para este audio contestador.
Y las fotos de veraneo, para que nos den algunos envidia de dónde han elegido ese destino vacacional. No, para eso no. Tan solo audios de voz al 648-91-92-60. Y en apenas ya unos segundos empezamos esa primera tertulia del mes de agosto.
Es Radio. 10 años de compromiso.